¿Qué tal?
Bien, contento. Sabes que yo siempre le echo bola ahora a la vida.
Y yo también.
¿Cómo tiene que ser? Oye, escúchame, la última vez que estuviste aquí nos anunciabas que en breve tendríamos aquí una visita muy interesante, ¿no?
Pues
ya,
sí.
Ya se va acercando.
El 18 de noviembre, ya queda un mes nada más para tener a Francisco Castaño por aquí en un taller sobre normas límites, como claves para educar a los niños, y mucho cariño, que también es el título. Y sí, ya estamos preparando todo para el 18 de noviembre.
Que quedarán pocas butaquitas para...
Pues la verdad es que, mira, siempre tenemos muchísima aceptación en todos nuestros cursos, hay que decirlo. Y la verdad que sí, que siempre tenemos muchísima acogida, tanto de manera presencial como online. Nuestro último curso también con Julián Palazón, un exitazo. Y nada, pues esperando el 18 también para volver a ver la sala llena y nada, sobre todo transmitir, ¿no?, a las familias, pues que tengan como un poco más de conocimiento, de pautas, de saber por dónde ir. La adolescencia es una etapa muy complicada y bueno, pues a veces nos hace falta sentarnos, reflexionar y bueno, pues eso. Así que seguimos trayendo formación interesante.
Pues no nos quepa la menor duda, y además es una envidia no poder estar en todas, porque uno también tiene otras obligaciones, pero en esta me va a quedar pena y no voy a poder ir.
Bueno.
Así que tendré que pedirte a ti un resumen estructurado.
Bueno, si no, te lo mandamos en diferido y lo ves en casa tranquilamente, analizas ahí, que también tiene como esa parte, ¿no? Y hoy, que veníamos ahí, que me escribías, Laura, ¿qué vamos a hablar hoy, no? Y yo voy siempre corriendo.
No, tú corriendo, no. Qué mentira.
Bueno, tengo que conciliar, tengo que hacer muchas cosas, pero bueno, al final voy llegando a todo. Hoy un poco quería hablar, porque a veces nos preguntan cómo es el proceso a la hora de acudir a un gabinete, ¿no? Y qué se hace, qué no se hace, ¿no? La gente viene como con muchas dudas, nos llaman, mira, pero yo quiero saber, ¿y cómo es eso, no? Entonces sí me gustaría un poco saber, porque siempre hablamos de temas, hablamos de servicios, pero no hablamos a lo mejor de cómo es el primer trato que nosotros tenemos con las familias, con los pacientes. Y bueno, les comento porque hay veces que las familias están perdidas y no saben, ¿no?, a quién acudir. En nuestro centro siempre hacemos una valoración inicial, general, que es totalmente gratuita y sin compromiso. Es decir, hay personas que pueden venir a la valoración y no venir más nunca, ¿vale? Y no pasa nada, nosotros no llamamos, no, ¿sabes? No solemos ser insistentes en ese tema.
No tenéis un departamento comercial.
No, porque de hecho, mira, hay veces que a lo mejor pues quedan pendientes de llamarnos ellos para darnos las disponibilidades, hay veces que directamente nos la dan, oye, pues me llamas desde que tengas hueco, y yo siempre les digo, si quedan pendientes de llamar, quedan pendientes de llamar, nosotros no llamamos a nadie, que eso también a veces pues es importante, porque a lo mejor vas a una valoración y te ves como presionado y dices una disponibilidad y luego llegas a tu casa y dices, pero es que no quiero ir, y es como, entonces eso también es importante, que la gente vaya sabiendo que en esa valoración es sin ningún tipo de compromiso y es un poco el punto de partida, ¿no? El punto de partida, porque a veces vienen y te dicen, pues mira, es que necesito el logopeda o necesito, y a lo mejor luego tú haces una valoración general y la prioridad no es en logopedia y es en pedagogía, o necesita otro servicio o hay que derivar a otro especialista, ¿vale? Entonces como el punto de partida, y la gente nos dice, ¿y cuánto hay que pagar en la primera, no? Yo les digo, es gratuita, y la gente como que a veces se queda como en duda, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué? Pues porque nosotros entendemos que es como cuando tú llevas el coche al mecánico. El mecánico tiene que decirte, aunque sea, pues cuál es el presupuesto y qué es lo que le va a hacer a tu coche antes de hacerle nada, ¿no? Porque tú puedes llegar y decirle, mira, es que tengo la rueda, yo creo que está picada. Y a lo mejor te dice, mira, no es que esté picada, es que hay que cambiarla porque tiene, ¿no?, está estropeada o está al límite, vale. Pues lo mismo, a lo mejor tú dices, no, es que mi hijo tiene pues algún problema de lenguaje, entonces es una valoración, bueno, aparte de problemas de lenguaje, detectamos esto, esto y esto, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante para saber qué servicio y qué tipo de terapia es la mejor para ese niño o esa persona. Y luego nos sirve para establecer un plan de intervención, para hacer la recomendación en cuanto al tipo de sesiones, cuántas sesiones, etcétera. Y es como nuestra primera toma de contacto, ¿vale? A raíz de ahí, pues ya si los padres deciden comenzar, pues asignamos las horas y empiezan los servicios, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, esa libertad, el decir, oye, pues tengo dudas. Nosotros queremos que si la gente tiene dudas, por lo menos no tenga el hándicap de decir, es que no puedo ir porque no me lo puedo permitir, ¿vale? Pero bueno, pues voy. De hecho, muchas veces vienen familias que luego a lo mejor me dicen, pero es que ahora mismo no tengo ayudas, no tengo... Nosotros también intentamos a través de los ayuntamientos gestionar ayudas de... Pues mientras se gestionan lo que son las becas, si no hay diagnósticos, intentamos agilizar lo que son los diagnósticos con informes de derivación a las unidades de salud mental. recomendamos el servicio o la intervención, siempre yo les digo, mira, aquí donde tú quieras, yo considero o consideramos que tu hijo necesita intervención, punto, donde tú quieras, ¿vale? Pero la recomendación es esa. Hay familias que vienen y les decimos, mira, tranquila, si quieres haz esto y sabes, estar tranquila, vamos a esperar un poquito. No siempre necesitan intervención, ¿vale? De hecho, teníamos una familia que teníamos uno de los niños que venía y su hermana, pues también la trajeron después para valorar y nosotros le dijimos a la mamá que la niña pues no necesitaba intervención. De hecho, era más bien a nivel visual y se le derivó al oculista, etcétera. Y la niña decía, pero que yo quiero venir aquí. Y yo le decía, ya, mi amor, pero es que no quiero venir aquí, ¿no? Entonces, es eso, o sea, tenemos muy claro cuándo sí, cuándo no. Y eso también es algo que yo creo que nos caracteriza y que da calma a la familia.
Es una cosa importante porque diversidad, os llamáis gabinete multidisciplinar y cuando hablas de multidisciplinar habrá un principio y un fin, es decir, no es todo disciplinar. All disciplinar, ¿no? Es multi.
A ver,
tiene algunas cosas que sí y algunas cosas que no.
A ver, realmente el trabajo multidisciplinar, más bien hablamos por el tema de trabajar como distintas áreas, distintas especialidades que trabajan coordinadamente y por eso nosotros hacemos derivaciones o trabajamos con la psicóloga o con la pedagoga o con la logopeda. Un trabajo coordinado para lograr los objetivos que necesita ese niño, una atención más bien integral, ¿no? Y si no, derivamos a compañeras, terapeutas ocupacionales, etcétera, ¿no? Porque cada niño pues tiene sus necesidades. Pero creo que es muy importante, sobre todo eso, ¿no? Yo soy madre también, ¿no? Y el no saber a lo mejor pues qué le pasa a tu hijo, qué no le pasa, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. A veces necesitas como que te orienten un poco, ¿no? Y que te ayuden. Y en el mundo de las dificultades de aprendizaje o de las necesidades específicas de apoyo educativo, de la discapacidad, es complicado. Es complicado porque primero es, muchas veces pues rompemos con nuestras expectativas, ¿vale? Porque todos tenemos nuestras expectativas sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida y a veces pues esas expectativas no son las que llegan, ¿no? Y eso también hay que acompañarlo, hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que ver pues que a veces no es que los padres no quieran ayudar a sus hijos, pero sí es verdad que hay muchos procesos de negación, de intentar pues no ver del todo la realidad o entender que es algo pasajero o pues porque al final esas expectativas te están chocando ahí, tú dices, no puede ser, ¿no? Y eso también es importante, que desde los gabinetes acompañemos a las familias en esos procesos. Es súper importante el decir, oye, mira, pues pasa esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Cuando se dan diagnósticos o cuando se hacen derivaciones para hacer diagnósticos que podemos tener claros, siempre decimos, para nosotros la etiqueta o el diagnóstico no va a cambiar la intervención ni las necesidades que tenga ese niño. Es decir, un niño que tenga dificultades a nivel de lenguaje o que tenga dificultades en contacto ocular, que tenga dificultades, por ejemplo, en la lectoescritura, que tenga, o sea, independientemente de que ese niño luego llegue a un diagnóstico concreto, eso no va a cambiar la intervención porque la intervención se hace en base a las necesidades que tiene ese niño, ¿vale? Entonces, ¿las etiquetas para qué nos van a servir? Primero, para reducir la ansiedad de las familias. ¿Y cómo se reduce la ansiedad de las familias? Oye, pues no es lo mismo ver que tu hijo, vamos a pensar, está todo el día con tos, no sé cuánto, lo llevas al médico, ¿no? Pues no saben lo que tiene. A que un día te digan, oye, mira, pues su hijo padece, pues, laringitis crónica, yo qué sé. Ese día tú dices, ah, vale, ya sé lo que tiene, ya sé lo que le puedo dar, ya sé por qué tose. Y como que esa tos ya no te, sí, la tienes ahí, la tratas, pero ya no te molesta tanto, porque ya sabes lo que tienes. O sea, las etiquetas o los diagnósticos, primero, sirven para aliviar a las familias de ese qué es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Para reducir esa ansiedad. Eso no quiere decir que cuando llega el diagnóstico, llega un proceso que podemos decir de duelo, de aceptar esa nueva realidad de nuestro hijo, ¿vale? Y es un proceso que también tenemos que vivir y que hay que acompañar. Y luego ya llega el proceso de aceptación, ¿no? De ir entendiendo, pues que vayan entendiendo, dependiendo de lo que sea, ¿no? Que vayan entendiendo que al final son características, son necesidades que tienen los niños como las pueden tener otros niños, ¿vale? Aparece mucho la culpabilidad de las familias, el pensar, pues si el niño puede tener esto, esto, porque yo he hecho. Y no es así. Hay muchos trastornos del neurodesarrollo que están ahí de base y que no tiene nada que ver el que hayamos hecho X cosas o no, ¿vale? Lo que sí es positivo es hacer cosas para favorecer lo máximo posible el desarrollo, la independencia y la vida de estos niños, ¿no? Y la calidad de vida. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que quería hacer como eso, dejar una ventana abierta en cuanto a esa parte que nosotros tenemos de que las familias puedan consultar. Incluso, de hecho, aquí siempre hemos dejado pues los micros abiertos, una ventana abierta para que puedan mandar sus dudas. Muchas veces nos escriben pues a través de Instagram o nos escriben a través de correo electrónico. A veces es complicado, tú no puedes asesorar sobre un caso sin verlo, ¿no? Entonces les digo, pues vengan, no hay problema, pueden venir, pedimos una cita, lo vemos y ya en función de eso pues se valora, ¿no? Porque también está la honestidad. Yo tengo una familia de la península que nos conoció a través de Instagram. Al final empezamos como a hablar mucho, hicimos como una amistad. Un día pues nos vimos por una reunión, una videollamada. Y su madre quería que yo atendiera a su niño. Y yo le dije, me encantaría. Y el niño necesita intervención, pero no desde la distancia. O sea, no lo puedo atender así, ¿no? Porque consideraba que no era profesional por mi parte. Yo tengo niños que trabajan en telemático, pero son niños que yo ya he tenido en presencial o niños que en un momento puntual yo le digo al padre, mira, tráelo, y vienen. Pero claro, en este caso no me era posible. Es verdad que luego tuvimos una sesión, nos conocimos todos y de hecho ellos vinieron este verano a conocernos, que para mí fue la verdad que una alegría muy grande. Pero hay que ser honestos, ¿sabes? Y sí es verdad que sí creo que algo caracteriza a mi equipo en general es la honestidad en ese aspecto. Vale, el tema de no alargar tratamientos, de no, ¿sabes? De no pecar, de decir, bueno, pues venga, le mete. Hay padres que te dicen, es que, y no puedo venir más veces, y no puedo. Y yo les digo, por venir más veces no vamos a lograr más cosas, vamos a intentar coordinar esto, pues viniendo dos veces y trabajando esto en casa, ¿no? Entonces quiero que quede esa parte importante ahí, que pregunten, que no hay problema y que bueno, que a veces hay pequeñas dificultades que cogiéndolas a tiempo, en nada están fuera. Entonces, eso, que no tengamos miedo a preguntar y a acudir a estos sitios, que cada vez está más normalizado, pero todavía nos sigue costando un poquito.
Sí, sí, nos da un poco de miedo y un poco de vergüenza. Yo quería hacerte una pregunta, porque se habla mucho en los últimos tiempos, y no digo los últimos meses, sino los últimos tiempos, ya llevamos años, hablando de que realmente hay que prestar una atención especial a la salud mental, fundamentalmente en unas edades tempranas, ¿no? Para detectar no solamente problemas de diversidad funcional o de diversidad mental, no sé cómo. Uh-huh. Porque el lenguaje es muy importante, pero a veces ofende sin querer, ¿no? Y ya no se puede hablar de discapacidades o no se puede hablar. Bueno, se habla mucho de que la juventud actual ha tenido un impacto muy importante después del COVID y que hay unos problemas de salud mental que hay que atender. ¿Realmente tú ves que esté motivada la administración pública en atender especialmente ese tema y establecer líneas de colaboración con gabinetes que sabéis la realidad? Porque al final, como no hay servicio público para todo esto, al final los padres tienen que recurrir a los gabinetes como el de Diversitas, ¿no?
Es que es complicado.
¿Ves algún cambio en la actitud? Porque es que yo no lo veo, sinceramente.
A ver, yo no soy profesional, pero yo no lo veo. La seguridad social, los servicios públicos funcionan como funcionan. Y ciertamente una persona que tiene un problema de salud mental que sea citada pues cada seis meses, una vez al año, etcétera, ¿no? O que tú vayas pidiendo como ese auxilio.
¿Y no se plantean como hay convenios, por ejemplo, para gabinetes de recuperación, fisioterapeutas que diagnostican una cosa en lo público y se dan cuenta que no tienen recursos propios y llegan a un concierto con una empresa privada, ¿no? Que presta esos servicios donde no llega lo público.
La verdad
no
que
ves cambio ninguno, ¿verdad?
No,
solamente impresión mía. Se quedan en hablar.
La verdad es que sí. Al final, mira, una cosa que ha pasado, que entiendo que puede ser pues por intentar, bueno, o por la poca ética profesional de algunas personas o profesionales en su momento. En la península no, pero aquí en Canarias, por ejemplo, sí que el tema de la validez de los diagnósticos, ¿no? Y de las intervenciones privadas. Ahora mismo yo muchas veces digo a los papás que es perder el dinero, ¿vale? No porque nosotros no podamos diagnosticar, no porque nosotros no podamos pasar pruebas, no porque nosotros no podamos hacer una evaluación, sino porque luego, para solicitar cualquier tipo de atención, pues en un centro educativo o a nivel público, lo que te piden es una valoración por un equipo de orientación del colegio o un informe médico por el servicio Canario de Salud, en este caso, por el servicio público. Claro, yo entiendo que a lo mejor en
se
su
lo
momento...
Se lo pedís ustedes. Ustedes son los que le dicen a los padres, vayan y pidan esto porque sin esto no van a tener lo que necesitan para pagar aquello.
Claro, el padre dice, pero tú no me puedes hacer un diagnóstico. Sí, yo te puedo hacer un diagnóstico, pero es que mi diagnóstico no te va a servir.
Eso te va para subvencionar.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Ni para que en el cole te pongan adaptación, porque lo tienen que volver a hacer la valoración, y de hecho muchas veces pasar X pruebas, pues entorpecemos que se, al iniciar una valoración, esas pruebas todavía no se pueden pasar porque tienen unos periodos, ¿no? Y claro, yo no veo, no concibo, pues cobrarle a un padre X dinero por hacerle un informe de evaluación, cuando luego lo van a tener que volver a repetir y tu informe, pues mira, sí, vale, pues yo lo que hago es, pues mira...
Lo lee el de la pública.
Claro, yo lo que digo es, bueno, pues mira, tenemos aquí signos de alarma, pues todo apunta a qué tal, pero hay que hacer una evaluación y recomendamos que vayas por aquí para agilizar. ¿Qué pasa? Que va todo muy lento. Va todo muy lento, y ya no te digo por el tema de becas y ayudas, que muchas veces pues hay niños que esperando la cita pues están un curso entero sin poder pedir subvenciones, etcétera, sino problemas de salud mental importantes, de personas que lo están pasando realmente mal y que si no tienen medios para costearse, ¿no? Servicios.
Y de manera rápida y urgente, no vale, claro, que sea dentro de un año.
Es que vamos a ver, por ejemplo, personas que tengan, pues, o niños o adolescentes con tendencias depresivas, con, ¿sabes?, comunicaciones, ideaciones, suicidas, etcétera, con problemas de alimentación importante, trastornos de la alimentación, no podemos esperar. No se puede esperar. O sea, es que la realidad es que no podemos estar esperando a que nos vea, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa. Que ciertamente, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos las derivaciones, agradecemos que los psiquiatras y los pediatras tengan en consideración esos informes de derivación que nosotros hacemos con lo que nosotros vemos. Lo agradecemos porque normalmente no nos solemos equivocar y solemos al final, pues, facilitar o un trabajo, ¿no? Que luego se va a hacer o facilitar pues ese acceso que el psiquiatra cuando vea pues tenga como un reporte también. Sí, pero que es verdad que podríamos hacer cosas muchísimo mejor también. Que podríamos, y ya no hablo solo de económicamente, Diego, porque...
Rapidez de actuación, que es lo que se debería perseguir.
Sí, yo no hablo de ¿sabes?, de dinero, de... Sí, hay que invertir todo lo... Pero yo creo que se podría buscar...
En el gimnasio se invierte más y es simplemente superficial.
Yo creo que hay que buscar
y se puede rectificar en otro tiempo, en el tema mental, y los tiempos son muy importantes.
No, y que la mente al final es muy poderosa para bien y para mal. Entonces, una persona que no tenga una buena salud mental probablemente sea una persona que no pueda tener una vida, una calidad de vida normal. Ya no digo súper buena.
Decía mensana en corpore sano, pero también es corpore sano inmensana.
Sí, claro, al final muchas veces es lo que se ve, ¿no? Tú ves el físico, ves la persona, ¿no? Ay, mira qué bien que está, qué repuestita, que no sé.
Pobrenita.
Pero claro, hay que ver el interior, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, en nuestros servicios, yo siempre lo digo con la logopedia y la pedagogía, ¿no? Los padres normalmente te dicen, no, pues la logopedia... Porque quiero que hable, ¿no? Y claro, como lo de hablar es lo que se ve más, ¿no? O sea, tú detectas más, pero claro, tú después, a nivel de razonamiento, de comprensión, ¿no? De funciones ejecutivas, de memoria, de... Eso, claro, no se ve tanto, ¿no? No es tan evaluable para personas visible. Que no entienden, no es tan visible. Entonces, claro, normalmente siempre es como al logopeda, ¿no? Para que hable. Entonces, bueno, es un trabajo más visible a lo mejor desde ahí, pero el otro es muy importante porque es la base de todos los aprendizajes y donde sostenemos pues todo eso. Entonces, al final, yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que avancemos, que nosotros, por nuestra parte, de verdad, ponemos como ese... granito de arena de hacer ese acceso gratuito para que la gente vaya, para que pregunte, y si vemos situaciones de riesgo, de verdad que somos los primeros en derivar, en ayudar a esas familias o en ponernos en contacto con ayuntamientos para solicitar ayuda, de verdad, pero que no nos quedemos con esas dudas, ¿no?
Pues Laura, vamos a decir dónde se pueden poner en contacto con el Rincón de Diversidad, aparte de a través del WhatsApp de esta radio, que todos los mensajes que recibiremos se los pasaremos en el 686-953-162 para consultas y para, entre otras, cómo pueden contactar con Diversitas, pero...
Bueno, nuestra página web www.gmdiversitas.es, nuestro Instagram, GM Diversitas, y también en Facebook estamos. Y bueno, pues por ahí tienen todos los canales, teléfonos, etcétera, para ponerse en contacto con nosotros. Que no es que yo esté haciendo hoy, y quiero que quede muy claro, porque soy muy mala empresaria, yo no suelo hacer publicidad de mi centro de manera directa. No tenéis departamento comercial,
con eso está todo dicho.
No, de verdad, o sea, no suelo ser, de verdad, no llevo nunca tarjetas, no. Pero hoy venía pensando, ¿no?, por situaciones que nos han pasado durante la semana, y yo digo, contra, a lo mejor hay gente que te escucha, que están como en esa situación, pero dices que
ante la duda,
no, o a lo mejor o no voy a ir, o no he llamado porque pienso que me van a cobrar, que no voy a poder. Entonces, oye, pues mira, ante la duda, pues siempre tienen esa puerta abierta con nosotros sin ningún tipo de compromiso, y de verdad que encantado.